Entonces vamos a leer en Mateo, versículo 34 al 46, capítulo 22. Vamos a leerlo todo primero. Yo no estuve el miércoles pasado, así que no sé de qué hablaron, pero me imagino que hablaron de los otros grupitos que enfrentaron al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y de todo esto. Y vamos a continuar con esa misma escena. No ha cambiado nada la escena, ¿cierto? Entonces, si usted fue buen oidor, si prestó atención, entonces se va a ubicar fácil en lo que había pasado. Vamos a leer. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Allí se acabó la confrontación entre los fariseos, los saduceos y los herodianos contra el Señor Jesucristo. De ahí en adelante ya ellos no volvieron más a debatir acerca de cuestiones de la ley o de la palabra de Dios. De ahí en adelante ya ellos se confabularon junto con las autoridades romanas para matar al Señor Jesucristo. Pero hasta este punto llega la confrontación donde ellos interactúan con el Señor hablando acerca de la ley. Ya el Señor más adelante sí pronuncia una sentencia que se conocen como las ayes contra los fariseos, pero es totalmente diferente a lo que está acá. Entonces, vamos a recordar cuál era el escenario en medio del cual estaba el Señor Jesucristo en ese momento. Todos sabemos que estaba rodeado por los tres grupos más poderosos dentro del pueblo judío, porque no eran nación, recuerden que estaban bajo el Imperio Romano, y que dominaban al pueblo. La clase de los fariseos, que eran conocidos por ser los intérpretes de la ley, los conocedores de la ley, y además los que supuestamente vivían la ley. Una clase llamada los saduceos, que eran una clase que además de ser religiosa, más que todo era una clase pudiente, que tenía poderío económico, ¿cierto? Y también por los herodianos, que no eran tan religiosos, sino más bien un grupo político que seguía o proclamaba y pregonaba, ¿cierto?, que Herodes era rey y que hacía apología para que la gente siguiera el reinado de Herodes en el pueblo judío. Entonces, en medio de ellos es que se mueve el Señor Jesucristo. Primero que uno ve es que estas personas en nada se gustaban, porque los fariseos eran totalmente opuestos a los saduceos por temas religiosos o doctrinales. La Biblia nos enseña que una de las doctrinas básicas que tenían los saduceos era que no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí creían en la resurrección. Pero sabemos también que los fariseos y los saduceos no gustaban de los herodianos, porque los saduceos y fariseos, ellos peleaban por una independencia de Israel del dominio romano. Entonces, imagínense cuál era el odio de toda esta gente contra el Señor Jesucristo, que se confabularon para atacarlo. Y cada uno, estoy haciendo como un repaso de lo que ustedes debieron haber visto, cada uno desde su punto de vista atacó al Señor. Los herodianos, como era un grupo político, le dijeron al Señor acerca de, le preguntaron acerca de si era lícito pagarle al César, ¿cierto? Los saduceos, como que no creían en la resurrección, no creían en el poder de Dios, ¿cierto? Estaban más interesados en los bienes materiales, plantearon la pregunta, cierto, de la resurrección, y creían que el caso era muy difícil, porque como en la ley judía, cuando alguien moría, su pariente más cercano debía casarse con la esposa del difunto. Entonces ellos plantean el matrimonio de una mujer con varios hermanos que mueren. Entonces ellos pensaban que era muy difícil. Y los fariseos se acercaron desde el punto que ellos adoraban y en el que se creían estar mejor. ¿Cuál era, hermano? ¿La qué? La ley, ¿cierto? Entonces, la pregunta que este hombre le hace al Señor Jesucristo, porque aquí no son los fariseos, sino un hombre de los fariseos, es una pregunta totalmente legalista. Cuando digo legalista, es una pregunta que tiene que ver esencialmente con la ley, ¿cierto? Esencialmente con la ley. Dice que entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Cuando ya vieron que el Señor Jesucristo había dado una respuesta tan contundente, tan sabia a estos grupos, ellos se juntaron. Pero hubo uno de ellos que era intérprete de la ley. Este hombre, además de ser fariseo, ¿era qué? Intérprete de la ley. No todos los fariseos eran intérpretes de la ley. Había gente que seguía la secta de los fariseos, pero no era intérprete de la ley. Pero la Biblia aquí nos da un detalle más. Este hombre era un intérprete de la ley. Y me imagino la arrogancia de este hombre. Dice, como ya venció a los saduceos, como ya venció con su pregunta a los herodianos, entonces yo, que soy intérprete de la ley, le voy a hacer la pregunta. La pregunta mágica que va a hacer que este hombre se equivoque. Entonces dice que le preguntó, y la Biblia nos deja ver claramente que fue para tentarle. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces usted se preguntará, ¿qué de tentación tiene esa pregunta? Pregúntese usted allí, ¿cómo esa pregunta qué de malo tiene o qué tentación tiene? ¿Cierto? Ellos buscaban la caída del Señor en algo, y eso nos lo dice el versículo 15 del capítulo 22. Recuerden que son los mismos grupos y el mismo escenario. Miren lo que dice el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Entonces, la pregunta del fariseo apuntaba netamente a la ley. Y lo que quería era encontrar en el Señor Jesucristo algún error en cuanto a su interpretación o conocimiento de la palabra. Yo me he dicho, este hombre dijo, yo voy a saber si ese tal Jesucristo sí conoce la ley de Dios, si se la sabe. Era tanta la terquedad de este hombre que quería encontrar fallas en el Señor Jesucristo acerca del conocimiento que él tenía de la ley, cuando él mismo había sido el dador de la ley, ¿cierto? Ahora, ¿de qué ley está hablando allí? ¿De qué ley está hablando allí este hombre, este que pregunta? ¿De qué ley creen ustedes que está hablando? ¿Cuál? De los 10 mandamientos. Es básicamente de los 10 mandamientos. La ley que Dios le dio a Moisés, no es la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés después de salir de Egipto, estando en el Sinaí, es una ley que regula muchos aspectos de la nación judía, sociales, económicos, culturales, familiares, de civiles, de herencia, penales, cuando alguien mataba a otro, muchos. Pero todos conocemos los 10 mandamientos que son diferentes a todos los demás. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos resumen todo lo que enfoca hacia la santidad de Dios. Los 10 mandamientos expresan la santidad de Dios. Ellos resumen todo lo que es mal, todo lo que es mal. Las demás leyes, en cuanto a la moral, pueden cambiar. Por ejemplo, ¿será que hoy nosotros nos casaríamos con la esposa de nuestro hermano si él muere?
No.
No, ¿cierto? Pero nosotros sí estamos obligados a no adorar ídolos, ¿cierto? Ni a tener otros dioses. No podemos codiciar la mujer del prójimo, no podemos robar, no podemos matar. Eso lo contienen los 10 mandamientos. Pero hay otras partes de la ley que variaron en el tiempo, cambiaron, ¿cierto? ¿Qué animales se podían comer? ¿Qué animales no se podían comer? Entonces, aquí específicamente ellos le están apuntando a los 10 mandamientos y querían sorprender al Señor. Entonces, la sabiduría del Señor Jesucristo está en su respuesta. Y yo quiero que ustedes lo respondan. ¿Qué hay de extraño en la respuesta del Señor Jesucristo, teniendo en cuenta la pregunta que le hicieron? Y les explico con un ejemplo. Si yo le pregunto a la hermana Leonarda, ¿dónde dejó la camisa? Ella tiene que responderme diciéndome dónde la dejó. Este fariseo preguntó algo al Señor Jesucristo, y él respondió de una manera que fue más allá de la pregunta. ¿Qué fue lo adicional que respondió al Señor Jesucristo?
Que amara al prójimo.
Que amara al prójimo, ¿cierto? Entonces ahí vemos la sabiduría del Señor Jesucristo. Vamos a la palabra, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante o parecido. El segundo es semejante o parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, volviendo a los 10 mandamientos, vamos a ir un momentico al libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos al 20. Éxodo, capítulo 20. Y ustedes van a encontrar aquí que desde el versículo 1 hasta el versículo 11, usted encuentra los mandamientos que están direccionados hacia Dios, ¿cierto? Entonces, usted encuentra ahí, dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. En el versículo 3, en el 4 dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Ella habla del descanso, ¿cierto? Y a partir del versículo 12 hasta el versículo 17 habla de los mandamientos que están direccionados hacia quién, hacia el prójimo, ¿cierto? Entonces allí dice en el 12: honra a tu padre y a tu madre, que es tu prójimo también, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Y bueno, allí. Entonces el Señor Jesucristo, cuando Él, acá en Mateo capítulo 22, habla de amar a Dios y de amar al prójimo, está resumiendo básicamente esos 10 mandamientos, ¿cierto? Y los establece en el orden que deben estar. Primero hacia Dios y después hacia el prójimo. Pero lo tremendo es que para nosotros debería ser prioritario cumplir el segundo para decir que estamos cumpliendo el primero. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que si no amamos a Dios a quien no hemos visto, mucho menos, ¿cierto? Perdón. Si no amo al hermano a quien veo, mucho menos a Dios que no he visto. Entonces, básicamente el Señor lo que está es apuntando al corazón de la pregunta de este hombre. Yo sé tu intención. Yo sé cuál es tu intención, ¿cierto? Pero el Señor Jesús, ¿por qué creen ustedes que le responde a él diciéndoles también cuál es el segundo mandamiento? ¿Por qué creen?
Porque no amaban al prójimo.
¿Quiénes no amaban al prójimo? Los fariseos, ¿cierto? Los fariseos, saduceos y todos. Amén. Pero especialmente los fariseos. Ahora, casualmente, los mandamientos que se pueden cumplir más fácil a la vista son los que son hacia Dios. Casualmente. ¿Por qué? Usted viniendo a la iglesia, participando de la cena, cantando, ofrendando, ¿cierto? Llevando el evangelio, usted no tiene dioses en su casa. Aquí yo creo que ninguno tiene dioses en su casa, ¿cierto? Ninguno anda jurando en vano, ¿cierto? Entonces, los fariseos básicamente se escudaban en eso, en una religión que aparente, una religión externa, una religión que los maquillaba ante la gente. Esas cosas eran, en cierto sentido, fáciles de demostrar que se cumplían, pero las que son hacia el prójimo. Cuando Dios dice que no codicies, ¿has codiciado una vez lo de tu hermano o lo de algún familiar o un vecino? Y eso no lo descubre nadie. ¿Está dónde? En el corazón. ¿Has odiado a alguien? ¿Alguna vez tú has codiciado a la mujer del prójimo? ¿O tú has codiciado al marido de tu compañera? ¿Cierto? Son cosas que normalmente nadie las puede descubrir, pero Dios las está viendo. Los fariseos eran expertos en hacer esto. Y estos fariseos hoy en día se parecen a los legalistas. Son los legalistas. La persona que más carente de amor puede haber en esta sociedad es un legalista. La persona más carente de amor que puede haber en esta sociedad, no hablo solamente del círculo de iglesia, un creyente también es creyente fuera de la iglesia, es el legalista, ¿cierto? Y para darse cuenta de esto, uno puede ir rapidito a Lucas. Y creo que, no sé si me... aquí, Lucas 18, capítulo 18, versículo 9. Dice allí: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Él no era ladrón. Injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El problema básico del fariseo es que el fariseo no reconoce ni siquiera delante de Dios su pecado. ¿Cómo explicamos esto? Usted y yo a veces pecamos, ¿cierto? Y uno pueda que no le diga a los hermanos: hey, yo pequé, ¿cierto? Seamos sinceros, no lo decimos, lo guardamos, ¿cierto? Pero a Dios, ¿qué le decimos? ¿Cierto? A Dios, ¿qué le decimos? Perdóname, no quiero volver a hacerlo, me arrepiento. El fariseo no hacía eso. El fariseo ni aún delante de Dios reconoce su pecado. Y eso es lo más peligroso de entrar en el legalismo. Y hay mucha gente legalista en las congregaciones. Mucha gente legalista. Y el legalista solo está para herir, para detener el avance de la obra, para juzgar y para aliviar sus culpas, justificándose por la religión. Ese es, digamos que ahí describimos la tarea básica de un legalista. Es una persona que está para detener la obra, para criticar a los demás y para justificarse o aliviar la culpa que siente por su buena manera de vivir. Ese es el legalista. Ese es el legalista. Y los fariseos eran ese grupo que en aquel tiempo hubo y que hoy existe. Y por eso Pablo, en todas sus cartas, habiendo sido ese legalista, da duro contra ellos, duro contra el legalista. ¿Por qué Pablo va fuerte contra el legalista? Porque sabe cómo es el corazón del legalista. Y yo creo que no hay otra forma de penetrar ese corazón sino con la palabra de Dios y de manera fuerte. Por eso el Señor Jesucristo no fue blando con los fariseos. Él no fue blando con los fariseos, fue fuerte, duro con los fariseos. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Y estos 10 mandamientos que el Señor nos dio son los que evidencian cuando uno realmente ama al Señor. Uno dice, si usted le pregunta a alguien: ¿cómo sé yo que amo a Dios? ¿Qué, cómo respondería usted? ¿Qué diría usted? Si usted le pregunta, bueno, ¿usted cómo sabe que usted ama a Dios? Esa es una buena respuesta. Cuando obedezco la palabra del Señor. Porque muchas veces, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted dice que ama a Dios? Y detrás de qué se escuda normalmente el que dice que es cristiano, de que él no mata, de que él no roba, de que él es bueno, de que él viene a la iglesia, de que él hace y hace y hace. Detrás de ese montón de cosas se escuda normalmente el cristiano, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, ¿será un cristiano? Entonces, ¿cómo sé yo que realmente amo a Dios? ¿Cómo sé yo? La Biblia nos dice, ¿cómo sabemos si amamos a Dios? El amor de Dios se expresa única y exclusivamente cumpliendo sus mandamientos. Si yo no cumplo la palabra de Dios en mi vida, no amo a Dios. Y vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 5. Juan 14, 5. Dice, es 15, sí. No, me perdí aquí. Es 15, sí. Dice la palabra allí que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, una persona dice, yo amo al Señor, yo amo... Ahora, sabemos que no guardamos los mandamientos para ganar la salvación, porque ya somos salvos, ¿cierto? Pero sabemos que debemos ser consecuentes con lo que decimos. Si yo digo que soy salvo, debo vivir conforme a como Dios dice. Entonces, una forma de evidenciar si yo amo a Dios es que estoy guardando su palabra. Entonces la pregunta es, ¿usted está guardando la palabra de Dios? ¿Usted está viviendo la palabra de Dios? Y eso se lo podría responder usted. ¿Usted está viviendo la palabra de Dios? Recuerden que el boletín decía que con esta visión de los mandamientos, eso, podemos hacerle un chequeo ¿a qué? A nuestro corazón. Entonces, a esta noche eso es lo que vamos a hacer un chequeo a nuestro corazón. Yo sí estoy viviendo la palabra. Esa es una forma, ¿cierto? Y el Señor es reiterativo en eso. El versículo 23 del mismo capítulo dice de la siguiente manera. 15:23. El que estoy un poco, creo, 14:23, sí, tengo tantos versículos acá. 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y yo creo que eso no necesita mayor explicación. El que me ama, mi palabra guardará. El que ama a Dios va a qué? A guardar su palabra. Va a vivir su palabra. Entonces vayamos haciendo un examen nosotros. Yo estoy guardando la palabra de Dios. ¿Cómo me doy cuenta si amo a Dios? Si guardo su palabra. Vamos a ir al Primera de Juan ahora. Ya no el Evangelio, sino Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor allí. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Otro versículo. Está en también 1 Juan capítulo 5, versículo 2 y 3. Y dice allí: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, muchas veces caemos en el error de decir, no, es que ya estamos bajo la gracia, y eso es una total equivocación. Estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, y ahora ya podemos hacer lo que querramos. Mire, la ley de Dios siempre ha estado primero. Dos cosas importantes. Tanto la ley de Dios como la gracia han estado presentes en la humanidad desde el mismo día en que Dios creó al mundo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuál fue la respuesta de Caín después de matar a Abel cuando el Señor ya lo castigó? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Que tenía miedo de que qué? ¿De qué tenía miedo Caín? ¿De que otra persona qué? Porque había un juicio de Dios establecido. Obviamente, yo creo que hubo mucha interacción entre Dios y Adán, que no está en la Biblia, ¿cierto? Porque sabemos por la Biblia que a Adán en el huerto de Edén hablaba con Dios. Y alguien decía que Adán pudo ser el hombre que más conoció de Dios, porque tuvo esta relación de escuchar su voz allí hablándole. Y Adán sabía ya. Esos conceptos de los 10 mandamientos están presentes en todas las dispensaciones de la humanidad. Cuando digo dispensaciones, es en todas las historias o épocas del hombre. ¿Por qué Dios ordenó el diluvio? Por el pecado. ¿Y el pecado qué era? Hacer lo malo. Y para saber que era malo, Dios había dado una orden de que no se pecara, porque Dios es un Dios justo. Entonces, esa ley de los 10 mandamientos está impregnada en el ser humano. Él sabe que es bueno y que es malo, ¿cierto? Y la gracia de Dios siempre ha estado presente. La salvación nunca ha sido por la ley. ¿Cómo sabemos eso? Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, dice que Abraham fue justificado ¿por qué?
Por fe.
Por fe, ¿cierto? Dice, si Abraham tiene como de qué justificarse para con los hombres, pues tendrá mucho para con los hombres. Pero para con Dios solamente dice que creyó a Abraham y fue contado por justo. Entonces, siempre la salvación ha sido por la fe en el Evangelio de Dios. Los que no llegaron a conocer el ministerio de Cristo en la cruz, creyeron en ese Redentor que Dios anunciaba. Y los que vimos que ya vino, creemos en ese Redentor. ¿Cierto? Unos creían en algo que venía y nosotros creemos en algo que pasó. Pero siempre ha sido por fe. Y esa fe ha entrado, ha subido ante el Señor por medio de la gracia. O sea que no es por la ley y que yo era por cumplir. Pero los fariseos habían aterrizado en su corazón este concepto, de que era por la ley que podían justificarse ante Dios. ¿Usted está tratando de justificarse ante Dios por la ley? ¿Está tratando usted de vivir el Evangelio simplemente para justificarse ante Dios? Recuerden, el riesgo más grande del fariseo era que no lograba. Dios les dice, son ciegos, guías de qué? De ciego. Un ciego es una persona que no ve. El fariseo era un ciego. Hermano, este es un tema delicado, mire. Es tan delicado caer en el legalismo porque te conviertes en un ciego y nunca vas a poder ver. Y te lo pueden decir, y te lo pueden explicar, te lo pueden decir de miles de maneras, y tú no lo vas a ver, no lo vas a entender, porque estás, ¿cómo? Ciego. Y el fariseo, Dios lo amaba tanto. Miren, a los que mejores el Señor Jesucristo le dio explicación de quién era el Cristo fue a los fariseos. Fue a ellos, porque con ellos fueron las confrontaciones más fuertes, y a quien Jesús más les dio evidencia de que él era el Cristo. ¿Y qué hicieron más? Endurecer el corazón. Y el fariseo, entre más le muestres a Cristo, entre más le abres de Cristo, se vuelve más duro y se aferra más a la ley. Nosotros debemos aferrarnos a la gracia del Señor Jesucristo, a la gracia del Señor Jesucristo. Y es muy delicado convertirse en un legalista por esta razón, porque puede ser un ciego caminando directo al infierno. Un ciego, un fariseo o un legalista es un ciego caminando directo al infierno. Y el legalista está en la iglesia, no en el mundo, porque el mundo no es creyente, está dentro de la iglesia. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado, hermano, de verdad, mucho cuidado. No te afanes por cumplir la ley de Dios para justificarte ante él. Si amas a Dios, dice la Biblia, que entonces tú guardas su mandamiento. Entonces, me va a dar unos minuticos más hoy para terminar esto. Pero ahora, ¿cómo expreso ¿Cómo expreso yo el amor hacia el prójimo? ¿Cómo expreso el amor hacia el prójimo? ¿Cómo puedo dar yo amor al prójimo? Por este estudio y otra cosa que leía, yo entendí que el amor es la característica básica del cristiano. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si en usted no hay amor, usted no ha conocido a Dios, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa palabra, porque Dios es amor, no está al vacío allí. Esa palabra, porque Dios es amor, es porque hemos recibido el amor de Dios. ¿Y quién nos dice eso? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, la primera característica que podemos distinguir del amor cristiano es que es un amor que primeramente se recibe. Ahora, ¿usted ha recibido el amor de Cristo? La primera característica del amor cristiano es que primero se recibe. Hace muchos años escuché algo que decía que el amor verdadero primero desciende, nunca sube. Un hijo no ama a su papá porque le nació, no porque su papá primero le dio amor. Y créanme que muchas personas en la iglesia no aman a sus padres porque sus padres no les dio amor. ¿Y sabes qué te está diciendo el Señor hoy? Tienes que amar y tienes que perdonar a ese padre que no estuvo, que te maltrató, que te dejó a un lado, que te negó el apellido. Y Dios va a trabajar en eso hasta que aprendas a amar. Hasta que aprendas a amar. Porque característica básica del creyente es el amor. Primero, entonces, el amor de Dios desciende. Y eso de que desciende es que hemos recibido el amor de Cristo. Ahora, ¿cómo? Para poder dar ese amor, hay que nacer de nuevo. Vamos a 1 Juan 4. 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: amados, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, dice allí, vean lo que dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Para poder amar, hay que haber nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Para poder amar, hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, eso solamente lo hace alguien, ¿cierto? ¿Quién es? ¿Dios a través de quién? De su Espíritu Santo. Es el único que puede generar en nosotros un nuevo nacimiento. Entonces, el amor que está en el creyente no es un amor que procede del creyente. Es un amor que procede de Dios. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Esta cita no me la sabía de memoria, apenas me la dio un hermano, ¡pum!, se me quedó hace días ya, esta semana. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Es uno solo que contiene todas estas cosas. Pero miren por lo que empieza, es amor. El fruto del Espíritu es amor. ¿Y es el fruto de cuál Espíritu? Del Espíritu Santo, no del Espíritu suyo. Entonces, es un amor que vino de Dios, un amor que recibimos cuando nacimos de nuevo y que nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Pero sabemos también que uno puede que contristar al Espíritu Santo. Entonces, también hay creyentes que no quieren dar amor, aunque han recibido amor en abundancia. Y eso es que pecado, porque eso es ser egoísta, ¿cierto? Una de las características adicionales del amor es que el amor se manifiesta en dar. Si usted no da, no tiene amor. Usted puede decir que me ama mucho, pero nunca me ha dado nada, yo no puedo lograr descubrir la manifestación de su amor. Alguien me dio una explicación que es para mí de las más hermosas que he escuchado para explicar la Trinidad, y es la siguiente. Dijo: Dios no puede ser, Dios es un Dios en tres personas, porque para Dios ser, Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Y para Dios poder manifestar ese amor tenía que tener a alguien a quien amar, dar ese amor, manifestar ese amor. Por eso es un solo Dios, ¿cierto? En tres personas, la Santa Trinidad, ¿cierto? Entonces, imagínense Dios dándole afecto a la a cuando no había creado todavía nada. Dios no creó al mundo para amarlo, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Entonces él tenía que estaba cierto, no encuentro las palabras para explicarlo, ¿sí?
Dios no necesita de la criatura.
Exactamente.
Él puede ser amor sin la criatura.
Ah, exactamente. Amén. Pero Dios manifestó ese amor, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos lo manifestó a nosotros? Dando a su hijo, ¿cierto? Dando a su hijo. Y ya que se desprendieron en esa unidad tan perfecta para él venir a morir. Y esa es la expresión más grande de amor que Dios nos ha manifestado. Ahora, entonces, ¿usted cómo puede manifestar amor? Diciendo yo te amo, no se tiene que dar, ¿cierto? Hay gente que necesita amor. Su esposo está quizás necesitando amor y usted se lo está negando. Su esposa está pidiendo el amor a gritos y usted puede estar negándoselo. Y eso tenemos que cuidarnos mucho nosotros los esposos, ¿cierto? Porque a veces las esposas gritan que necesitan ser amadas y nosotros, habiendo recibido tanto amor, no queremos darlo. Y lo mismo las esposas. El esposo pidiéndole amor a gritos toda la vida y ella negándoselo y con pleno conocimiento y entendiendo, diciendo ahora se lo niego. Porque eso es como una maquinación como satánica que hay a veces. Se lo niego. Ese amor de Dios desciende, es dado por el Espíritu Santo, y si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y viva por nosotros, entonces podemos dar ese amor. O sea que un creyente carnal no puede dar amor. Un creyente carnal no puede dar amor. Ya faltan dos punticos y vamos a terminar. Y retomando los fariseos, dice, los fariseos se ofanaban de cumplir la ley de Dios, lo cual hacían solo en un aspecto exterior que tenía que ver con los ritualismos de la ley, pero no con la espiritualidad de la ley. Romano nos enseña que la ley de Dios es santa y es espiritual. La ley que nosotros tenemos es una ley carnal. No regula el espíritu ni el alma. Todas las leyes del hombre son leyes carnales, ¿cierto? Si usted no paga, le corto los servicios. Si usted... La Constitución de Colombia es extensa, muy grande. Y la Constitución de Estados Unidos es pequeñita. La Constitución de Colombia, cada año la reforma. La Constitución de Estados Unidos creo que ha tenido como 12 enmiendas en toda su historia. Esto quiere decir que la Constitución de Estados Unidos, en menos palabras, expresa más cosas. Y nosotros acá necesitamos usar muchas palabras para expresar muchas cosas. Tú tienes que sacar una ley y regulan que no se puede orinar en la acera. Hay esa ley. Sacan otra ley que no se puede beber hasta tal hora de la noche. Y así. Pero la ley de Dios, en los 10 mandamientos que el Señor Jesucristo resumió en estos 2, cubre todo lo que el ser humano debe cumplir para vivir justa y piadosamente. Justa y piadosamente. Entonces, hermanos, es grandioso lo que el Señor Jesucristo hace. Los fariseos eran como la constitución nuestra. Ellos diezmaban la menda y el eneldo, guardaban el sábado, se vestían de cierta manera, se lavaban las manos, hacían de cuánta cosa. A la ley de Dios le extendieron más cosas todavía. Y todo eso lo necesitaban para poderse sentir justos delante de Dios. Este es el típico legalista. Él cada día su vida le va a extender más cargas, se va a extender más cosas, más ritualismo, más pequeñeces, más cosas, ¿cierto? Pero Cristo, que hizo en una cosa, nos manifestó todo lo que Él quiere que nosotros vivamos. Vamos, para amar a Dios debemos cumplir su palabra. Y para amar al prójimo, primero tenemos que nacer de nuevo y empezar a dar. Empezar a dar. El creyente que es egoísta, Dios tendrá que trabajar en él. Que no comparte nada de su vida, que no comparte nada de su tiempo, que no comparte nada, es una persona egoísta y Dios tendrá que trabajar duramente en él. Entonces es mejor que aprendamos por las buenas, antes de que Dios nos enseñe a dar por las malas. Yo los invito, vamos a orar. Lastimosamente no vamos a tocar el otro tema, porque realmente el tiempo no da y ya está tarde. Y bueno, muchas gracias por la paciencia. Señor, te damos gracias.